Señor Marsman, crónicas espaciales en la galaxia imaginación. Afuera. Ray tardó un rato más en saber lo que estaba ocurriendo en ese momento. Lo primero que vio allá en la lejanía, más allá de la ventana por la que se encontraba mirando en ese preciso instante, fue un grupo de magníficas y enormes, debo agregar, naves espaciales que se alineaban y sobrevolaban lo que parecía ser la Tierra, es decir, el planeta donde se supone que el niño vivía. Ray se sorprendió un poco, ya que, por fin lo comprendió, se encontraba en el interior de una nave espacial que yacía estática a unos cuantos kilómetros de la batalla que ahora presenciaba. La nave en la que Ray se encontraba estaba oculta detrás de unas montañas altas, pero él podía ver lo que sucedía con las extrañas naves extraterrestres, color verde, y las terrestres que, a pesar de encontrarse en completa desventaja, continuaban peleando valerosamente. Las naves enemigas, y de inmediato Ray supo que lo eran, por la manera en que atacaban a la Tierra y lo destruían a absolutamente todo, ganaban terreno rápidamente. Las naves militares fueron derrumbadas en escasos minutos, y solo una de ellas lograba escapar. Después se supo que aquella nave fue quien dio aviso a los cuarteles militares de la Tierra acerca de la amenaza que se cernía sobre el planeta. Ray miraba la escena estupefacto. Entonces lo recordó y lo comprendió todo. La nave rechoncha había aterrizado sobre el jardín del centro astronómico solo minutos antes de que las enormes naves malignas, con piel verdosa y llena de escamas, arribaran a la Tierra y comenzaran a atacarlo todo. Su padre, desesperado, había empujado a Ray en el interior de la burbuja que salió de la nave rechoncha mientras intercambiaba algunas cortas palabras con el ser que había descendido de la nave segundos antes, quien, por cierto y por su apariencia, dio a entender que no comprendía ni una sola de las palabras que emergían de la boca del padre de Ray. El niño no pudo ver con claridad a aquel ser, ya que cayó estrepitosamente al suelo, mientras sentía con horror cómo la burbuja volvía a materializarse y lo encerraba velozmente, para luego ascender como flecha y sacudirse incesantemente. La nave despegó en el acto, mientras el padre de Ray corría al interior del edificio, a la par que miraba cómo la nave espacial extraña se alejaba con su hijo dentro de ella. Ray volteó entonces lentamente hacia el interior de la nave espacial en la cual se encontraba. Descubrió que aquel ser miraba con ojos grandes y asustados la escena que transcurría afuera. Luego, la figura lo miró con atención, reflejando cierta timidez y temor en su mirada. Ray lo miraba también, pero por alguna razón no experimentó miedo alguno. Fue entonces que el niño escuchó por segunda vez aquel silbido que escuchara por vez primera cuando la nave aterrizó sobre el jardín y la burbuja descendía y se abría, dejando escapar ese gas color plateado. Entonces Ray lo comprendió. El extraño silbido era la voz del pequeño alienígena. Pero para su desgracia, el niño no podía entender lo que el sonido intentaba decirle. Ray miró, y esto se le figuró muy extraño y un poco gracioso, que el silbido continuaba siendo emitido por las antenas y la ráfaga de electricidad entre ellas, en la cabeza de aquel ser. Pero mientras el silbido se oía, el extraño ser no movía absolutamente ninguna parte de su cuerpo. El niño descubrió que ese ser no poseía una boca como él, entonces sonrió inconscientemente y dijo para sí mismo: ¡Cielos! ¡No puedes hablar! Por lo menos no como yo. Ante estas palabras, el extraterrestre pareció asustarse, ya que nunca antes había escuchado voces humanas, y el ruido de los rayos y la destrucción de las naves le había impedido escuchar con claridad la voz del padre de Ray. Pasados algunos segundos, se dirigió hacia la gran pantalla verde brillante que se levantaba en el otro extremo de la sala, y sin decir, o más bien silbar, nada, comenzó a teclear instrucciones que Ray no comprendía. Instantes después, el mensaje del padre de Ray, cifrado por supuesto, se desplegaba en la pantalla y el niño lo leía desesperadamente. Entonces, sus ojos se llenaron de lágrimas y sintió un gran vacío en todo su ser. We'll be right back. Señor Marsman y todos sus personajes creados por J.E. Franco. Musicalización y ambiente, Efraín Franco Flores. Soporte técnico y digitalización, Juan Manuel de Jesús Escalante. Concepto y dirección general, J.E. Franco. Podcast grabado en los estudios Arquitectiac, Pachuca de Soto, Hidalgo, México, 2006-2007.